Bienvenidos al taller de los martes. Disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasione.
Lo que ocurre es que yo entré como activista al FARC. Digamos que el primer acto al que asistí ya como activista o militante fue justamente la primera marcha. Entonces, para mí todo eso, qué ocurría atrás, cómo estaba la organización, es algo que conocí después por las narraciones y las pláticas de los que ahí participaron. Pues te cuento, si quieres, un poquito cuál era mi contexto. Uh-huh. Un poquito tratando de revivir o de dibujar cómo era aquella manera tan distinta a la que ahora somos, aquella convivencia tan distinta a la que ahora tenemos. Yo estaba en ese tiempo, formaba parte de un grupito de amigos gays, que realmente recientemente habíamos salido del closet y estábamos bajo la tutela, protección. Nuestro líder, porque era pareja de uno de mis amigos, era Mario Márquez Lapoz. Mario Márquez había sido un personaje de la Facultad de Filosofía, era un socialista, pertenecía a un grupo socialista medio clandestino, de modo que el apartamentito que le había puesto a Luis Márquez, que era mi amigo, se apellidaban igual, lo cual ayudaba muchísimo a las cosas de la pareja. A Mario le gustaban los chavitos, pero no hay ningún MP por ahí, o proto-MP. Le gustaban los chavitos. Luis, cuando se conocieron, pues yo y Luis teníamos 15 años, 16. Mario era un hombre de 35 años, guapísimo, bellísimo, cultísimo, un hombrazo, un tipazo. Y conquista a Luis le gustaban los grandes, entonces supongo yo que no hubo delito ni pecado. Le gustaban los señores a Luis, entonces fue perfecto, se apellidaban igual, podían llegar a un hotel, no pasaba nada.
Y
en ese tiempo, cuando conocimos a Mario, yo tenía 15 años, 16 años. Pasaron años, ellos hicieron su vida, se fueron a vivir, y cuando yo volví a tener 18, volví a encontrar a Luis, y Luis era una persona que tenía muy claro que había que salir del closet, por influencia de Mario seguramente. Entonces empezó a insistirme a que salí del closet, y con Mario cerca de nosotros, Mario es un hombre muy informado del mundo, él nos platicaba lo que pasaba en Ámsterdam, nos platicaba lo que pasaba en San Francisco, lo que pasaba en Londres, donde las comunidades de personas gay, las lesbianas, estaban organizadas y exigían sus derechos, y nosotros decíamos, ¿y en México cuándo? ¿Cuándo vamos a hacer eso? Además éramos un grupito de chavos así, algunos socialistas, más socialistas en ese momento, no había anarquistas, éramos socialistas y queríamos que las cosas cambiaran. Decíamos, la sociedad tiene que cambiar, pero no únicamente el cambio que proponen los clásicos comunistas o socialistas, es decir, el campesinado, también los gays, también las mujeres, el feminismo, también las mujeres tienen mucho que decir para promover este cambio. Ese era el ambiente que nos movíamos nosotros. Entonces, imaginarán ustedes la tan agradable sorpresa. Bueno, fue una sorpresa que se fue dando en grandes gotas. Me acuerdo del texto de Luis González de Alba, lo que él menciona después, donde narra, hace una crónica de una redada que hicieron en un bar, creo que se llamaba El Topo, por el Monumento de la Revolución. Llegó la policía y se llevó a todos los comensales sin decir agua va ni alguna razón. Y Luis lo narraba, pues, hasta con sarcasmo, con inteligencia, con sarcasmo. Pero leerlo de él, en ningún momento decía yo soy gay. Pero de alguna manera lo dejaba ver, lo abría. Y era en aquel momento en el que no había ninguna referencia positiva a que tú te asumieras como gay. Pues sí, era un texto tremendamente impactante. La única referencia pública que se hacía a nosotros era, ya fue a través de la prensa amarillista, que eran referencias siempre horrorosas, ¿no? Una apuñalada, lo mataron de 40 apuñaladas, y solamente la apuñalada 41 fue la mortal, o cosas de esas chistes horrendos, ¿no? Grotescos, sí. Y terribles. El pasquín psiquiátrico, donde eras un, como este doctorcito, ¿no? De ahorita tan trasnochado, donde eras una enfermita, una cosa a estudiar. Y el chistecito, ¿no? El chiste de 41, no había referencias positivas. No había una figura positiva con la que tú te identificaras. Claro, estaban. Entonces, nosotros lo que hacíamos era entre nosotros, no, es que la sociedad no sabe, pero. Y a sacar la lista rica, genial, pero remota de Alejandro Magno, de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci. Ya más cerquita, los que más sabían, pues estaba Javier Villaurrutia, Salvador Novo. Pues yo decía, es lo que yo sé cómo salvar un novo cuando crezca. No tengo un Ricky Martin a la mano. Bueno, entonces estaba en ese contexto, de pronto sale este texto de Luis, muy rápidamente salió por ahí otra noticia, y por ahí me parece que en proceso salió un texto de ahí, algunos que firmaban Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, ya al leer el nombre era así, ¿cómo? O sea, nosotros que vamos a una revolución, de pronto hay un Frente Homosexual. Y si mal no recuerdo, era una crítica que hacían Juan Jacobo Hernández y Fernando Esquivel a unas declaraciones, tristes declaraciones que había hecho Roberto Cobo. Entonces, se le van encima, se le van a la yugular, no me acuerdo, creo que Monsiváis se enojó con ellos, como siempre se enojaba cuando alguien hablaba. Entonces, pero leer esos textos, empezó a leer esos textos, y Mario estaba muy cuidadoso que lo leyéramos, ya no nada más había que traer textos de Ámsterdam o de Londres, sino teníamos textos ya mexicanos. Empezaron a generar, poco a poco empezamos a saber que estaban estas manifestaciones, y en una de esas ocurre la marcha que partió, me parece que, no sé si partió de varios lugares, pero una partió de la Escuela Nacional de Antropología, que estaba en el museo, y era la marcha de junio del 78, donde se conmemoraba el 10º aniversario del inicio del movimiento estudiantil, y si mal no recuerdo estaba convocada por el Frente Nacional contra la Represión, cuya líder era la señora Rosario Ibarra de Piedra, los sindicatos universitarios, un gran conglomerado de organizaciones de izquierda, clásicas, aguerridas, los partidos, el Partido Comunista, los partidos trotskistas, el PRT, y bueno, iba a salir la gran marcha. Yo no fui a la marcha, me di hambre y me fui a mi casa o algo por el estilo, y al otro día me entero que en la marcha se había presentado un pequeño contingente de gays y lesbianas, y que habían marchado y enarbolado las banderas de la diversidad y las consignas. Bueno, eso fue un acontecimiento. No sé si te has de acordar, Javier, así. No sé, participaste,
¿no?
O sea,
sí, claro.
Imagínense, fue un acontecimiento gigantesco.
Pero no eran estas banderas.
No eran estas. No, esta no, todavía no nacía. No, todavía no nos la apropiábamos. Ya nos adueñábamos del arcoíris. Entonces, fue un golpe mediático. Todo el mundo lo hablaba, en la escuela se comentaba, en el radio se empezó a escuchar, ¿le meto velocidad al asunto?
No, más bien acerca de...
Como si fuera guapis.
Sí, pues, sí. Y, bueno, se da esta noticia, y después viene la marcha del 2 de octubre, vienen una serie de publicaciones y cosas, y empiezan debates. Alguien en la prensa decía, no, los lilos o los rojos son lilos, y cómo van a revolver la palabra revolución con la inyección que son ellos. Pero los activistas se defendían, y se defendían bien y con furia. Yo me puse a coleccionar los recortes. Llega la marcha el 2 de octubre, me volvió a dar hambre y no asistí a ese acto histórico. Ese fue histórico realmente, me parece, cuando Nancy Cárdenas participó y entra en el Tlatelolco. Y después hubo una serie de convocatorias del FAR, hay que ir a la delegación Cuauhtémoc a protestar, me parece quizá fue por lo del topo, y yo me venía a la zona rosa, en ese tiempo mi ámbito de amigos, mi séquito, eran chavitos de aquí en la zona rosa, éramos como 15 o 20 que veníamos los viernes a buscar fiesta, a ir a ver a qué antro nos íbamos a meter, ya existían los 40, el 41, el Deval, el Don, y sobre todo buscar fiesta y convivir. Entonces ese séquito, ese ámbito de amigos, les dije, vamos a este evento. El primero que convoqué nadie fue. Todo el mundo se le había quemado la plancha, la licuadora había funcionado al revés. Esto lo digo en chiste, pero el sentimiento era, pues era de miedo, era de temor. O sea, ahora es mucho más fácil ir a un acto, de veras, no es porque desprecie yo el esfuerzo, ¿no? Y el espíritu actual. Pero en aquel tiempo se necesitaba de mucho valor y tanto así que no era difícil convocar. Por fin viene la marcha, la primera marcha del 79. Y para ello sí, ahí sí me aseguré con mis amigos. Nada, ve bien, desconecta la pinche plancha, apágale a la licuadora y nos vemos a tal hora en el Sambor del Ángel. Y sí, la convocatoria fue buena, nos juntamos como 15. Y ya juntos en bolita llegamos a las puertas, a la reja de Chapultepec, frente al Monumento a los Niños Héroes. Y ahí encontramos que había, para mí fue muchísima gente, creo que éramos como 5 gatos, como 500 o 700 personas,
no,
creo.
Menos,
¿verdad? Sí, pues,
no.
Poquísimas, para mí fue un montón de gente, más con banderas. Llegando nos dieron, a cada quien nos dieron una bandera, una cartulina, a mí me gustó mucho una que decía revolución, revolución, en la fábrica, en el colchón. Me la apropié inmediatamente. Y los amigos felices. empezó una arenga, después supe que era Carlos Toimil, después no sé quién se subió un carro, creo Max Mejía, y empezaron a hablar y se empezó a generar una bola y de pronto arrancó la marcha. Yo no supe nada. No marchamos por Reforma. La marcha nos bajamos por unos desniveles que hay en Metro Chapultepec, así bajamos y subimos y salimos a la calle de Lerma. Una ruta closet, dijeron algunos después. Después Jacobo me contó que hubo un pleito, parece que había una manifestación muy fuerte frente a la embajada gringa, algo por El Salvador, no recuerdo ahora bien. Entonces, por esa razón, la policía había decidido que no marcháramos por ahí. Según ellos, le dijeron a Jacobo para evitar que fuéramos hacia
allá. Nos chamaquearon.
Sí, nos chamaquearon. Nos torcieron la mano, en vez de ponernos duros y marchar. Yo no sabía nada, yo marché feliz por Lerma.
Nos torcieron la manita, ya estaba muy torcida.
Ahora resulta.
Por otro que me la tuercen más. Ay, soy machín, me voy de aquí. No. Marchamos por Lerma, pero lo de menos era la ruta y que se nos mandaban por ahí. El espíritu de la marcha. La fuerza, la experiencia, la vitalidad, una experiencia de verdad intransmisible en palabras, inefable, porque fue muy poderosa, como dicen ahora, empoderadora. Imaginar, nunca decirlo, te tenías que meter al bar a escondidas, entre oscuro, para manifestarte quién eras. De pronto poderlo hacer en la calle, poderlo gritar y exigir. De veras que los que la vivimos fue así. La gente sorprendió, la poca gente que nos vio, porque Ruta Closet, la poquísima gente que nos vio sorprendidísimos, y nosotros, de verdad, yo recuerdo la fuerza, lo aguerrido de todos los contingentes, todos gritando consignas. Llegamos a, creo que ya ni existe ese monumento, ahí por
la Plaza Carlos Finlay.
Sí, exacto.
Y hay un edificio ahora.
Ahí cerquitita del Jardín del Arte. Y en ese momento, no recuerdo si hubo más oradores, yo recuerdo que subió Juan Jacobo a hablar, yo no lo conocía. Lo conocía por los textos que habíamos leído, mis recortes, yo como tesoro tenía mis recortes cada vez que ellos escribían cartas. Y habló Jacobo un discurso, un speech muy poderoso, por ahí está publicado en nuestro cuerpo, en el número 2 me parece, si mal no recuerdo. O sea, se puede tener acceso al discurso. Me pareció muy poderoso, muy fuerte, dije, ¿dónde firmo? Todo, sí, todo eso lo pienso, lo digo. Y alrededor además había prensa, y a todo mundo les había mucho, bueno, no a todo mundo, pero preguntaban a mucha gente, oye, usted, pues, y yo escuchaba, toda la gente de hablando por sí misma, no, pues yo estoy por aquí. Recuerdo que alguien decía, no, pues nosotros pagamos impuestos y tenemos derechos, tenemos que ser tratados igual. Me acuerdo que yo pensé, dije, que no los pagáramos, ¿vale? Que luego me los cobran, pero tenemos derechos y los tenemos, y no pueden ser reducidos a la nada, ¿no? Entonces, ese fue el ambiente de la marcha. Y nosotros, ¿cómo lo veíamos? Fue revelador para los que la vivimos y para los que no la vivieron de alguna manera también, porque yo creo que esa marcha fue un parteaguas. A partir de ahí a lo siguiente, ya todo fue la referencia de la marcha, y luego siguió la segunda marcha, que fue más fuerte, más poderosa, mucho más organizada. Ahí sí yo participé muy activamente, más organizada con los grupos. Y la tercera y la cuarta, hasta que la marcha se hizo un movimiento verdadero. Verdadero porque no tiene patrocinios, aunque se los quieran poner a fuerza. No necesita la marcha un gran trabajo de convocatoria para que la marcha se realice. Incluso antes de que aparecieran las redes sociales, antes que apareciera Twitter y Facebook y todo esto, ya la gente sabía que en junio, nomás sabía qué decir, qué fecha y a qué hora. Y dónde. Bueno, la salida casi siempre sigue igual, ha cambiado un poco. Y la gente viene sola, o sea, no necesitas mandarles viáticos para que se vengan las comitivas de Sinaloa. No, la gente viene por sí misma, o sea, la marcha tiene un motivo propio, es un movimiento verdadero. Que tenga ahora la forma un poco de carnaval, bueno, sí, a mí me gustaría francamente que fuera más política, como yo pienso que es lo político. Pues yo siento que también esa forma es una manera de ser político. Y su propia fuerza, la propia fuerza vitalísima que tiene la marcha en sí misma, ese es su gran capital político. Ya nada más para hoy. ¿Ya? Nada más muy rápidamente para cerrar. En aquel tiempo yo me acuerdo que a mí me hacía mucho, cuando conocí el movimiento, mucho conflicto que los grupos estuvieran separados. Incluso me acuerdo que cuando conocí a Jacobo y lo empecé a tratar, le dije, yo quiero conocer a todos los grupos y luego decidir. Pero ¿por qué están separados? Yo de una ingenuidad política impresionante. porque ya después de tanto año y tanto aprendizaje, ahora lo que me pregunto es, ¿por qué siguen tan separados?
Muchísimas gracias, Carlos. Supongo que ahorita te vendrán más preguntas. Antes que otra cosa, parece que a Chepina se olvidó una notita.
Sí, pero esta notita no es de Chepina. Solamente quiero poner un poquito el contexto, sobre todo por la gente que nos puede estar viendo y la gente que no tiene aquí más de 40. De cómo era, de cuál era el contexto de la Ciudad de México en aquel entonces. Número uno, no existía una credencial de lector, lo cual quiere decir que entrabas a los bares de acuerdo a como te vieran. O sea, a veces te pedían tu credencial de la escuela y entonces, o sea,
pero, o la cartilla militar.
O la cartilla militar, pero para entonces ibas y sacabas una fotocopia de la cartilla militar cuando ya existieron las fotocopias, que ya había, aunque eran en un papel que se velaba muy pronto,
era así heliocopia.
Pero todavía ya había fotocopias.
Sí, pero en el papel de heliocopia,
sí, que era. Y entonces se iba muy pronto, entonces había que estar saque fotocopias cada rato, pero si te llegaban a pedir algo, ¿no? Era la época de una represión muy grande, era la época de Durazo, del Negro Durazo, que fue una cosa verdaderamente terrible cuando pintaron todas las patrullas de azules para hacerlas más menos agresivas y menos violentas, de un azul clarito, muy jotito, tipo Cantinflas. Pero
dile que era amigo del papá de Luis Miguel, así ya saben.
Digamos, sí, o sea, sí, para que tengan más
maldad.
una idea. El Negro Durazo era amigo del papá de Luis Miguel. Pero no había muchas de las cosas que hay en este momento. O sea, la ciudad era otra cosa, se vivía de otra manera, no había teléfonos celulares, no había forma de comunicarte, tenías que irte a una esquina a hablar en un teléfono de 20, y entonces si caía el 20, podías comunicarte, y eso quiere decir que si tenías que correr por alguna razón, pues la forma de comunicarte, si te perdías, te perdías, ¿no? Y entonces había que salir a buscar, lo cual implicaba una organización muy distinta en este tipo de eventos. Nada más, era como una nota aclaratoria.
No había
Vips. ¿Vale? Sí, ya había.
Y era de mucho ambiente.
¿Qué será?
No más te tomabas un café.
¿Cómo era la pecera que estaba contra esquina del Sambor de...?
Bueno, todavía esa no.
Ese sí estaba. El Vips en la gente estaba ya.
Bueno, empecemos desde 1978, hace 40 años. Ya había habido algunos artículos en el periódico que salían, por ejemplo, algunas notas, declaraciones de Juan Jacobo, o la carta que escribió, que firmaron Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis, etcétera, que se publicó en Siempre. Pero efectivamente no había mucha información. De libros tenías que irte, había una librería en la calle de Sonora, la librería internacional, donde hasta el fondo, en un rincón abajo, de repente encontrabas dos libros que hablaban de sexo. Y ahí tenías que encontrar algunas páginas que hablaran de homosexualidad, ¿no? Ahí fue donde se vendió por primera vez la respuesta sexual humana de Masters y Johnson y demás. Pero en julio, el 26 de julio de 1978, hay una conmemoración de la revolución de Moncada, ¿no?
El asalto
a Moncada, y al día siguiente sale en las noticias una pequeña nota que está haciendo referencia de esta celebración cubana, y un parrafito en el que dice que había un contingente de homosexuales. El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Yo ya pertenecía al grupo Lambda, que se había fundado justamente en ese año, en el 78, en el local de Sexpol, ahí al lado del Monumento a la Revolución, en la calle de
Ezequiel Montes,
donde
fue la redada de los
50 años antes o más había sido la redada de los 41, o sea, y unos metros para allá estaba el topo, donde habían agarrado a Luis González de Alba entre todos. Luis González de Alba, cuando lo llevaron a la policía, después, cuando hicieron la redada en el topo, le preguntaron su nombre y dijo que se llamaba Francisco Villa. No se está burlando de mí, le dice, ¿usted cree que nada más hay un Francisco Villa en el planeta? Villa es un apellido muy común y Francisco no le digo. Por eso odio a mis padres, o algo así les dijo, ¿no? Entonces, bueno, había esta situación. Quiero mencionarles que en esa época, Durazo y demás, la policía podía entrar a tu casa sin orden judicial. Cuando tú ibas a un bar, podías ligar, pero no te podías agarrar de la mano, mucho menos besar. No se podía bailar. ¿Les parece extraño el mundo? Bueno, era este. Entonces uno hacía fiestas en su casa. Y si el vecino se daba cuenta y le molestaba, llamaba a la policía entraba a tu casa y todos al bote. El vecino o una loca insidiosa a la cual lo invitaste. Por eso había que ser precavido a quien le decías. Entonces, esta era la situación en México. Cuando sale esta nota del 26 de julio, es una noticia que nos conmueve a muchos. En Landa, muy críticos, muy sesudos, muy intelectualoides, dijimos, ¡ah, qué bueno! Sin embargo, es una fecha muy inapropiada, porque en Cuba hay campos de concentración para homosexuales. Nos echamos toda una discusión como de toda una tarde. Pero nosotros estábamos ya pensando en la primera salida pública, iba a ser el 2 de octubre. Íbamos a ir en contingente de Landa. Y obviamente, antes entramos ya entonces en contacto con el FARC, y entramos en contacto con Oikabet, con Jean María Castro. Jean María Castro antes había estado en el grupo Lesbos, pero era un grupo como Sexpol, de discusión interna, pero que no querían salir a la calle. Entonces, Jean hizo su grupo de Oikabet, para que te expliques por qué había tantos grupos divididos, unos porque tenían miedo, otros porque, etcétera, ¿sí? Entonces, yo conocía a Jean de hacía mucho tiempo antes, había sido pareja de una amiga mía, de Alma Aldana, que era fundadora de Landa, y entonces nos encontramos el 2 de octubre. Y ahí fuimos bajo la protección del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Trotskista, que dijo, marchen detrás de nosotros. Pero oficialmente detrás de ellos iba a marchar el Partido Comunista. Y el Partido Comunista dijo, no, nos van a confundir con toda esta bola de maricones. Entonces se apartaron 500 metros. Hicieron 500 metros de separación, más o menos, para que no los fueran a confundir.
Como 500 años.
Fue muy interesante por una razón. Cuando empezamos a marchar y empezamos a gritar consignas, todo el mundo gritaba consignas marxistas y del 2 de octubre, ya saqué, y nosotros teníamos que gritar consignas homosexuales, ¿no? Y hubo un momento en que pegamos un grito de soy homosexual y qué, el gran grito de batalla, pero en el momento en que estábamos pasando debajo de un puente, todo resonó que hasta a nosotros nos dio miedo. Nos asustamos de nuestro propio grito. Cuando llegamos a Tlatelolco, entra el PRT, entramos el contingente de lesbianas y homosexuales, y nos reciben con aplausos en la Plaza de las Tres Culturas. Y después de las locas y las lesbianas, nadie. Y detrás, nada. Y hasta más detrás, el Partido Comunista, que fue olímpicamente abucheado, porque la gente se dio cuenta de por qué venían tan atrás. Entonces, a raíz de eso, nos reunimos algunos del FAR, Juan Jacobo entre ellos, de OICABET con Jan y de Lambda, y decidimos organizar la coordinadora de grupos homosexuales, CGH, siguiendo con la tradición de coordinadora general de huelga, ¿verdad? O sea, la conciencia política nos venía del 68, evidentemente. Entonces, fue cuando decidimos, bueno, tendríamos que hacer una marcha cada año para exigir nuestros derechos y para conmemorar la rebelión de Stonewall, que fue la que detonó que hubiera empezado a haber movimiento a nivel mundial, ¿no? En diferentes países. Y por eso decidimos que, bueno, ¿cuándo vamos a marchar? Pues un sábado, porque si no, unos trabajan, otros estudian, etcétera, etcétera, entonces en sábado. Pues el sábado más cercano al 28 de junio, que es el día en que estalla la rebelión de Stonewall. Por eso se escogió el último sábado de junio, porque es la fecha más cercana al 28 de junio. Aquí un paréntesis, en Madrid, por ejemplo, hay dos marchas todos los años. Una que las hacen el Pride, el Gay Pride, ¿no? Y la organizan y dura una semana el festejo, y hacen un discurso de inauguración y qué sé qué, y hasta el final hacen la marcha, y se convierte en una de las fiestas más populares de todo Madrid. O sea, heterosexuales y hasta homófobos van a divertirse en las fiestas homosexuales de Madrid, ¿no? Pero hay un grupo que hace la marcha de los indignados, que es igual de lúdica, pero sin carros alegóricos, sin parafernalia comercial, más política, y esa la hacen cada 28 de junio, sea martes, lunes, miércoles, no importa el día de la semana. Salen a marchar cada 28 de junio. Entonces, estas son las razones de por qué hay diferencias, porque piensan, queremos subrayar esto, nuestra estrategia es esta, la estrategia de los otros es diferente, ¿no? Entonces, en esa medida, se pensó hacer la marcha el último sábado de junio, la hacíamos a las 4 de la tarde, considerando a las jotitas que íbamos a los bares el viernes, para que pudieran quitarse la legaña, ¿no? Y despertar, ¿no? Pero pues, siempre nos agarraron unos aguaceros terribles, ¿no? Entonces por eso luego se pasó a adelantarla un poco. Luego fue una mujer cuyo nombre no quiero mencionar. Las iniciales son P de Patria, ¿no? Jorge de Jiménez. Que decidió que no termináramos en el hemiciclo, que ya para entonces se llamaba Homociclo, ¿no? Y que no empezara en los Leones de Chapultepec, sino en el Ángel de la Independencia, y terminara en el Zócalo. Estas han sido las variantes, pero generalmente siempre ha sido el último sábado, justamente por eso, para conmemorar que es la rebelión que hace estallar a nivel mundial la protesta homosexual y la exigencia de los derechos. ¿Qué era lo primero que gritábamos? Pues obviamente lo primero que gritábamos era alto a las racias, porque era lo que más daño nos hacía en lo inmediato. Y en esa marcha de la que hablaba el compañero por la calle de Lerma, que yo he llamado la marcha del closet, no porque estuviéramos en el closet, sino porque nos metieron a él, íbamos caminando y de repente en un balcón veo a un jotito con el que yo ya había tenido mis que veres. Y fue cuando grité, detrás de los balcones se esconden maricones. Y luego se me ocurrió, detrás de las persianas se esconden las lesbianas. Ahí nacieron esas dos consignas. en esa primera marcha, y fue porque me encontré un novio trepado en un balcón, así que quiero ver, pero no me vean, ¿no? Y así fueron surgiendo muchísimas de las consignas. Obviamente las primeras es, soy homosexual, ¿y qué? Derechos iguales para lesbianas y homosexuales, no hay libertad política, sino hay libertad sexual. Y luego ya empezaron a agregarse más con, sin saber que íbamos a llegar al matrimonio igualitario, la famosa canción de no señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al juez, porque estoy enamorado de un hombre gay, ¿no? O las mujeres cantaban, porque estoy enamorado de una mujer, ¿no?
De otra mujer.
Entonces, desde siempre la marcha ha tenido espíritu lúdico y divertido, pero de denuncia y de demanda sexopolítica. Ahora dicen, es que en la marcha del 30 no se va a poder ir desnudo. Pues ve como quieras, hijo. En las marchas aquellas, pues íbamos sin los grandes disfraces porque no teníamos presupuesto, no porque nos dieran vergüenza, ¿sí? Chichis al aire ha habido casi siempre. En la primera no. De hecho, en la primera había tal conciencia y tal miedo que, por ejemplo, Claudia Hinojosa llevó una bolsa de papel en la cabeza con dos agujeros, con un letrero que tradujimos de una marcha del 68 en París, que decía, no me da vergüenza, me da miedo. Ahora, en 1979 hubo otro elemento muy importante de la prensa, que fue cuando publica su salida del closet en periódico José Joaquín Blanco con Ojos que da pánico soñar. Que es, digamos, para mí, uno de los textos fundacionales del activismo en México, sin que él pretendiera ser activista, pero ocurre todo en ese mismo año. De hecho, Carlos Monsiváis se enojó mucho con José Joaquín porque hubiera publicado ese artículo, que para mí es uno de los grandes ensayos homosexuales escritos en este país, ¿no?
Bueno, Carlos González se enojaba con todo el mundo por cualquier cosa.
Bueno, yo creo que muchos de ustedes han de tener preguntas, y yo creo que hay que aprovechar que tenemos aquí a Rafa y a Javier, que no siempre están aquí para resolverlas. Y ahora sí, pregunten. Carlos. Es cortita, Carlos, por eso no llega. Es corta, pero rinconera.
Varias observaciones. De las diferentes. Bueno, el clima de miedo. Yo no pude ir a la primera marcha. Fue un miedo, un terror inmenso, peleándome a la vez con un deseo frenético. Hubo choque ahí y ganó el miedo a la mera hora. Y es que en ese año, y poco, yo creo que poco antes de esa marcha, había leído en periódicos que clausuraron un sitio en donde se decía que acudía gente homosexual. Se llamaba Zodiac. Y era una cafetería que se encontraba pues, por la calle Barcelona, Turín, por ahí así. Y yo fui incluso a ver los sellos de clausura y el hecho de que había vidrios rotos. O sea, no es difícil que haya habido violencia. Y quien me dijera que cerquita está la calle Roma. Y en la calle Roma, en un edificio que ya no existe ahorita, acudí a una primera reunión en Lambda, cuando estaba Carlos Bravo al frente. Y también clima de miedo es que se publicaba, y sobre todo se hizo aparecer en televisión, el anuncio de que iba a haber una marcha por los 10 años del 68. Intimidaban. Creo que hasta Durazo salía en televisión diciendo que precisamente esa marcha iba a ser de grupos antagónicos y cosas por el estilo, y que como quien dice, recomendaban no asistir. Yo no pude estar en esa primera marcha del 79, tampoco la del 78 de los 10 años, pero sí me consta que en unas siguientes marchas, que teníamos manera de estar incluidos en la lista de los participantes en marchas del 60, del 2 de octubre, sí hubiera también, aunque quizás no con tanta, tanta distancia, pero sí, sí había el hecho de que se anunciaba que iba a estar el Grupo Lambda y Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, y de inmediato había comentarios o exclamaciones de sorpresa y de burla. Y sí, el hecho de retirarse, de no estar cerca de nosotros. De variantes de la marcha, las tres primeras son, sí, a las 4 de la tarde, del Monumento de los Niños Héroes hacia el Hemiciclo a Juárez. Pero la cuarta fue un pleitazo, porque cierra campaña Rosario Ibarra de Piedra, y entonces nos pide el PRT, no marchen en la tarde, porque estorban a la señora Rosario Ibarra de Piedra, porque va a, en ese sitio va a cerrar campaña. Entonces la marcha se cambió a las 11, 10 o 12 del día. Y es la marcha cuarta cuando estoy con mi colectivo Huilotzin, ni más ni menos. Y bueno, ahí hay el hecho de variaciones, porque después la marcha no sale del Monumento a los Niños Héroes, porque también cancelan ese sitio para circulación de vehículos. Y pues, los peatones también tendrían dificultad para caminar por ahí. Entonces la marcha se realiza por varios años de la Puerta de los Leones y el mismo sitio. Y bueno, también hay que tejer muchas cosas, porque son pleitos y cosas también que analizar, de por qué estamos separados y cosas por el estilo, el pleito para ir al Zócalo por primera vez, que no fue el mero Zócalo, sino a un lado, el Templo Mayor, la quinta marcha, y bueno, capítulos que también conviene que se vayan agregando y que pues conviene que los revisemos y cosas por el estilo, para acabar de tejer muchas chambritas.
Ok.
Justamente, qué bueno que mencionaste lo de Rosario Ibarra de Piedra. Justamente, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, que estaba cobijado de alguna manera por el PRT, cuando lanza como primera candidata a la presidencia a Rosario Ibarra de Piedra, Lambda se vuelca y trabaja para el PRT. Fue cuando yo me salí de Lambda. O sea, fue cuando el PRT estaba usando a jotos y lesbianas para su campaña. Por eso mi resistencia personal a los partidos quieren participar, sí, pero con nuestras consignas, no con las suyas. En ese momento fue cuando las necesidades del partido eran prioritarias sobre los que hacíamos la marcha. Y ahí se dan nuevos rompimientos, ¿no? Nueva separación. Ahí yo me salgo de Lambda y fundo Guerrilla Gay. Y sigo siendo amigo de todos, porque mi pareja sigue en Lambda, sigo participando con muchas cosas en Lambda, y bueno, después que desaparece Lambda, Carlos Bravo, que era la cabecilla que estaba manejando Lambda, luego fue de Guerrilla Gay. O sea que hay separación por estrategias, por maneras de ver las cosas, más que por pleitos. Sí ha habido pleitos. Entre algunos militantes más que entre grupos, ¿sí? Por ejemplo, José Juan Jacobo y yo montones de veces discutimos, pero somos grandes amigos. Pero tuvimos unas épocas en que nos decíamos no. Pero los grupos no eran enemigos. Las fiestas del FAR iba la gente de Lambda, y a las fiestas de Lambda iba gente del FAR, ¿sí?
Martín, y luego... Ok.
Pues dos preguntas breves, fáciles de responder. ¿Creen, y si sí, cómo creen que podríamos acercar a las nuevas generaciones que no están interesadas en interesarse por su historia, por la historia del movimiento gay, por la historia de la marcha? Y la otra, justamente con el ejemplo, Javier, que mencionabas de Madrid, ¿por qué creen que está tan polarizado actualmente justo personas que ven a la marcha del día de hoy en día como un festín, y entonces ya no funciona ya? Y justamente esta parte de sigue siendo un acto político. Sí, tenemos a grandes marcas, grandes intereses maquiavélicos pareciera, pero sigue siendo un acto político. ¿Por qué la gente, creen ustedes, lo toma hasta de manera polarizada? Pareciera ya no quieren participar en lo actual.
y
¿qué opinión para Javier? ¿Qué opinión tiene? Es Valentina Telma, pregunta a Javier directamente, ¿qué opinión tiene sobre las dos marchas, de la del 23 y la del 30? Que viene siendo lo que pregunta el compañero.
Yo creo que con esas tres para empezar.
Me voy a volver el micrófono tantito y quiero darte una primera respuesta independientemente de lo que digan los expertos. Pregúntale a Netflix.
¿Cómo?
Bueno, ¿cómo vas a hacer que se intervenga
las organizaciones? Ah, ok, ya.
¿Cómo involucrar si pregúntale a Netflix? Porque eso nunca lo pudimos responder ni resolver. El movimiento siempre estuvo impulsado por un grupúsculo, un grupito de personas. Yo me acuerdo en aquellos tiempos en que hacemos para nosotros una causa tan importante, vital, de vida. Seguramente en unas semanas vamos a hacer una masa gigantesca haciendo actividades. Mentira, eso nunca llegó. Igual ocurre con otros movimientos sociales, el de VIH, el de la defensa de los derechos y la salud con la crisis de salud que es el VIH. Son, los activistas somos un grupitito muy pequeño y por alguna razón a la gran masa, a la gente, esos temas no les interesan. O les interesan para quizá un like o algo, cuando mucho. Pero siempre ha sido así. Eso no te lo podría responder porque nunca lo respondimos a lo largo de la historia. No, algunos dicen, es que no somos capaces nosotros de ofertar algo atractivo. Y yo siento más que la gente no es capaz de ser sensible para involucrarse en aquellas problemáticas sociales que hay que cambiar.
Mira, ¿cómo involucrar a la juventud? Creo que la juventud tiene que decirnos, yo soy un hombre de 70 años y verdaderamente no puedo decirles cómo, si no puedo seducir a una persona de 30, mucho menos a meterlos al rollo político, ¿no? Nada más les quiero recordar que cuando en esta primera marcha del 79, no teníamos presupuesto, no había internet, ¿sí? No había teléfonos celulares y no teníamos presupuesto para hacer... Sí, hicieron carteles, unos carteles que donó su dibujo el autor de estos,
Arturo Ramírez
Juárez. Y bueno, la gente, poníamos el dinero de nuestra bolsa para sacar unos cuantos carteles y a ver dónde te permitían ponerlos. Lambda, por ejemplo, compró, creo que fueron como 10 rollos de este papel café.
Craft.
¿Vieron? ¿Qué es así?
Ya.
A las tortillas.
De grueso, con plumones, escribiendo a mano invitación para ir a la marcha y junta, lo cortabas y después de que cortabas un montón, 4, 5 o 6 rollos de estos, todos con un morralito íbamos así. Dejándote la lengua en el camino. Tapizábamos la ciudad. ¿Y quién llegaba? Pues quién llegaba. Por ejemplo, en la segunda marcha, que ya fue mucho más numerosa, participaron gente que no eran homosexuales, sí. Compañeros de ruta. Participaron grupos feministas. Participaron algunos miembros de sindicatos. Más, no los sindicatos corporizados como de educación y todo eso. Participó el Instituto Mexicano de Sexología. Y participó después, ya después, más adelante, por primera vez un bar, fue el taller, que alquilaron un camión, plataforma, para apoyar, no tenía prácticamente ningún anuncio, tenía el logo del taller y punto. No iban a publicitarse, iban a apoyar. La diferencia es que los empresarios de hoy no van a apoyarnos, van a anunciarse. Esa es la crítica que algunos de nosotros hacemos. Yo no tengo nada en contra de los bares. Pero si te vas a la marcha, apoya con discurso, con dinero, porque tú puedes. Es que nos cuesta ya mucho, muy caro el camión. No, el camión es tu publicidad. Y ahora paga el muro donde la estás poniendo, que es la marcha. Pero eso no quiere. Entonces hay mucha mezquindad por parte de partidos políticos y por parte de empresarios, no todos, pero hay mucha mezquindad. Quieren todo para ellos y aprovecharnos, usarnos. En esa medida, sí, habemos algunos que estamos indignados. ¿Sí? Indignados porque no se vale. Nosotros somos la causa de que ellos hagan negocio. Pero aparte, están haciendo su publicidad con nosotros. No, no mames. ¿Sí? Esto creo que no lo han entendido los que van a la marcha a divertirse. Está muy bien que vayan a la marcha a divertirse. Entonces dice, se están peleando porque están en contra de la marcha del 23. Yo no estoy en contra de la marcha del 23. Lo que pasa es que la marcha del 23, antes que sexopolítica, es dinero. ¿Sí? Entonces nosotros seguimos el 30. No quieren el 30. ¿Por qué? Porque va a haber ley seca. ¿Por qué? No puede haber fiestas en los bares. Pues sí, mana. Nosotros sí nos vamos a ir a empedar a mi casa. Porque el alcohol lo voy a comprar antes.
No lo digas en internet porque se van a hacer como los 15 años.
Se va a llenar.
Se podrá llenar la calle. Mi casa no. Me reservo el derecho de admisión.
A ver. Además, tres palabras, no necesito el micrófono. Es que voy a insultar a varios. No es que la marcha no sea política, sí es política, pero es apartidista. Aguas.
Debe de ser apartidista.
Debe de ser apartidista.
Que sí, participen los partidos, sí, pero apoyándonos. No a publicitarse.
Y si es política. Es
y la marcha, el Pride, también es político porque es visibilidad. Pero importa más el ruido que hacen con sus bocinas que un camión de un bar compite a ver si hace más ruido que el camión de junto, ¿no? Y el discurso de derechos humanos no existe. Entonces, ellos lo quieren despolitizar. Es político porque la visibilidad ya es política. ¿Sí? Entonces, a mí me parece muy bien la marcha festiva, lo que sí me... puta, pero eso ya es problema de Javierito Lizarraga, es que le llamen Pride, porque el PRIDE es un dinero que les pagan a los investigadores de la UNAM extra como estímulo a su labor académica. Ese es el PRIDE. El Pride es en Estados Unidos o en Inglaterra.
Puedo agregar un par de cositas, nada más está recordando esta cuestión. Sí, efectivamente, en aquel tiempo que no existían las redes y todo esto, publicitar la marcha era un trabajo. Yo recuerdo la segunda marcha, ahorita que se recortaba estos papeles que se pegaban. También comprábamos con los dineros de que tuviera trabajo, aportaba, el que no, pues, con su trabajo físico. Me acuerdo que salíamos con nuestra cubetota de engrudo, nuestra brocha, y a los teléfonos y a los pósters, aquí en la Zona Rosa era mi reino, a los pósters, y ahí pegabas tu cartelito que habías hecho además a mano.
Y sin que viera la policía.
Y sin que te viera la policía. Recuerdo que justamente preparó la segunda marcha, hicimos mucho trabajo de este. Una de las pocas ocasiones en que los grupos se reunieron fue para pintar una barda gigantesca, la del Panteón Francés, el lado que da al viaducto, no sé si te acuerdas, Javier. Y todos los grupos unidos hicimos una pinta gigantesca, muy bonita, había alguien que sabía rotular, gigantesca.
Pero estamos vigilando que no viniera la tienda.
Pero de repente tardamos tanto haciéndola, era tan enorme la pinta que muchos empezaron a ir y nos quedamos unos cuantos, ya hay que acabar, ya vamos a un domingo, cuando en eso que nos cae la chota. Y todos para arriba con nuestras cubetas y todo, a la delegación. No pasó gran cosa, ¿no? Hablamos por teléfono, alguien habló y bueno, ya, váyanse. ¿Y nuestras cubetas? Ahí están sus cubetas. Pero
los tenías aquí.
Sí, los tenías, sí, porque no sabías que te podían madrear o algo. En ese tiempo ya estaba más difícil, porque habíamos aprendido a morder y teníamos filo, entonces ya no tan fácil. Y abonando un poco a lo que dice Javier, esto de los bares, yo me acuerdo que en mayo de 1980 hubo un acto, el único, después platicando con Monsiváis, me dijo, creo que fue el único acto de un grupo de ciudadanos que hizo una protesta ante los separos de Tlaxcoaque, la oficina de Tlaxcoaque y la negra oficina del Negro Durazo. Era un lugar horroroso, un palacio de torturas, tormentos, historias negras. Ahí fuimos los gays a protestar contra las razas, justamente. Fuimos los tres grupos y entró una comitiva a hablar, no sé si con Durazo, habló con un segundo de a bordo. Y me acuerdo que tardó mucho la comitiva y ya empezamos a corear la consigna de a la comitiva, ya lo metieron a los separos. No recuerdo una cosa. Entre risa y miedo. Yo me acuerdo que yo llevé mi cámara, esas fotos las tengo.
Ok.
Yo me acuerdo que llevé la cámara y yo me escondí en la cámara porque hace poco, recientemente había pasado una anécdota. Yo tengo una prima que es lesbiana y tenía a su pareja, ya menores de edad, las dos. Yo por eso entré al movimiento. Ay, no iba yo a decir esto, pues ya me fui por ahí. Y ellas cuando una a la familia de su pareja mega homófoba, lesbófoba, y cuando mi prima se hace mayor de edad, la denuncian y le echan a la policía. La escondemos, Mario Márquez la esconde.
Eso ha pasado mucho.
La esconde y de repente se ponen muy agresivos, muy violentos. A mí me detienen una vez, me dan madrazos y todo, muy horrible, pero no decíamos nada. Entonces Mario Márquez, que mencionaba yo hace rato, dice, necesitamos ayuda. Ya estaba el FARC, ya estaba el movimiento. Y así es como nos comunicamos con Juan Jacobo. Estamos ahí. Y el grupo apoyó muchísimo. Me acuerdo que mis primas fueron escondidas en la casa de Cuernavaca, de Nancy Cárdenas. Y todos echándose un trompo a la uña, porque era menor la chavita. O sea, podía ir al tambo, a tener el Ministerio Público. Pero afortunadamente, bueno, pasó el tiempo y las primas lograron, la otra se hizo mayor de edad. Y como siempre, se volvieron a sostener de la familia. Refugio emotivo y aún sí son pareja. Nada más para terminar esto, agregándole los bares que decía Javier, me acuerdo que en ese mayo que protestamos contra el Negro Durazo, para este acto que hicimos en Tlaxcoaque, fuimos a repartir volantes afuera del bar El Deval, que estaba en Baja California, Insurgentes. ¿Por qué? Pues porque había gente, ahí estábamos, a los que salían le dábamos su volante. De pronto no sé quién fue a avisarle a los dueños del Deval, a los encargados, cuando vinimos a unas patrullas. Esa era la solidaridad de los bares. Como no les íbamos a rituar ni, no, pero ¿por qué? Oye, ¿pero por qué me echas a la patrulla? Es que me están alejando a la clientela, le están metiendo miedo a la clientela, ya se quiere ir la clientela porque dice que va a una redada. Estamos contra las redadas. Patrullazo y así. Esa era la solidaridad de los bares. A mí también por eso es de los bares. Ahora que ven que es posible todavía, y que van a tener la noche llena.
Todavía les echan a la gente, los golpean a los clientes, todavía esos actos...
Vas a pagar tu dinero y te golpean.
Unos de zona rosa, sí. Otros del centro, nomás sí. Porque no quiero decir a veces nombres, pero es la verdad.
Sí, ese era el espíritu colaborativo de los bares en ese tiempo.
Y se pintaban barbas en distintos sitios.
Oh, sí, en Tlalpan.
Se buscaban qué sitios eran posibles. Urgentes, de lo de Durazo, el relato que yo tengo es que él está comiendo en el último piso... Y le dicen que es un escandalazo que hacen...
Sí, porque traíamos un escandalazo.
Tuvo que suspender su comida y bajar a atender.
Perdón.
Bueno, nada más quiero reforzar un poquito lo que dice Rafa y evidentemente lo que dice Javier y responder un poquito más a tu pregunta. Cuando digo que le preguntes a Netflix, me refiero a que Netflix ha logrado hacer de unos temas aburridísimos unas series maravillosas que todo el mundo ve. Entonces, si Netflix no puede hacerlo, nadie va a poder... trabajar
seducir
en
a los jóvenes
pero hay un punto que me parece muy importante y es lo que acaba de decir Rafa. Finalmente, en todo, o sea, en esos momentos todo el mundo estábamos empoderados. Si llegaba la policía sabíamos qué contestar, sabíamos qué hacer, teníamos un discurso, era una respuesta inmediata, no era tan fácil que te llevaran. Y el discurso que tienen ahorita los chavos es yo tengo derechos humanos, y ¿sabes qué? Están por desaparecer. Entonces, en el momento en el que esto pase, en ese momento los jóvenes van a empezar otra vez a interesarse por todo esto que estamos hablando ahorita. Antes no creo.
Bueno, el tiempo nos come, ya nos comió. Yo tengo nada más algo que comentar al respecto. La marcha la hicieron jóvenes cuando eran jóvenes. Y las han seguido haciendo jóvenes, y los jóvenes se han ido involucrando en las distintas marchas. Los jóvenes, cada generación tiene un lenguaje propio y tiene una idea de cuáles son sus derechos en específico a esa generación. Sin embargo, nos olvidamos de otras generaciones que también tenemos derechos y que también necesitamos ser reconocidos. En ese sentido, yo creo que los jóvenes van a seguir haciendo suya la marcha Y lo que importa en ese sentido es que en lugar de irse vacunando contra su propia historia, una vez que no le sirve para otros fines, llámese hueso, llámese beca, llámese alguna coordinación en alguna en alguna esfera de gobierno, es volver a su historia y ver qué es lo que todavía sigue sin volver a tener, sin tener una respuesta desde 1979. Hoy por hoy, Eutanasia, el movimiento Lilo, sigue siendo un documento tristemente vigente. Creo que habrá que leerlo y habrá que nada más cambiarle el nombre de grupos y de activistas y verán que seguimos estando en 1983, 1984.